Vicente, en el calendario de la programación. Hoy toca la naturaleza del río, la juventud, que es también el bloque 1. No tienen la autoridad.
Entonces, perfecto. Mirad, buenas tardes. Lo primero, estamos nuevamente en el grado de criminología, asignatura de psicología de la adolescencia y la juventud. Gracias por situarme, porque hay veces que pierdo un poco el sentido. Volvemos a tener a Mónica, a Valeria conectadas en línea y tenemos tres valientes estudiantes en el aula y, por tanto, las sesiones para los cinco. A ver, tengo que ir a la primera de las páginas. Bueno, tengo que deciros que, de acuerdo con la programación, el primero de los bloques, que es naturaleza del riesgo y resiliencia en la adolescencia, se trabaja en dos sesiones. Es decir, el último día, cuando empezamos a trabajarlo, me quedé casi que sin tiempo y vimos las últimas diapositivas muy deprisa, pero porque no era consciente de que teníamos que hacerlo en dos veces. Por lo tanto, podemos retomar desde las últimas diapositivas, ver aquello que se nos quedó un poco en el aire y acabar de ver con calma este aspecto. Y luego también, si diera tiempo, sí que he sacado preguntas de otros exámenes, aunque las preguntas de los exámenes anteriores eran tipo test y, si no me equivoco, en este curso han cambiado la forma de examinar de tipo test a preguntas de desarrollo. Rafa pone cara de circunstancias porque no le va mucho las preguntas de desarrollo. No sé los demás si os viene mejor o peor, pero algo ha motivado que los compañeros de docentes de Madrid decidirán el cambio. Por tanto, sí que tengo algunas preguntas que podemos comentar, pero sabéis que el enfoque es un poco distinto. Cuando hablamos de tipo test, hay que fijarse en muchos detalles del texto. Cuando hablamos de preguntas de desarrollo, uno tiene que focalizar más sobre causas, desarrollo, consecuencias, implicaciones, relaciones con unos con otros y hacerlo de una manera coherente. Entonces, como también es tradicional, preguntas, dudas, cuestiones que se os hayan quedado en el tintero, que os hayan impedido dormir, que estaba en inglés. ¿Qué tal? ¿Lo habéis leído?
No lo he vuelto a repasar.
Lo has leído de la última vez y no lo he vuelto a repasar. Recordadme los nombres. Rafa, Nacho y Sebas, correcto. Muy bien. No lo habéis vuelto a repasar. Habéis vivido felices, por lo tanto, en la ignorancia, sin angustias, ¿no?
Sin angustias.
Vale. Os recuerdo lo que tratamos la última vez. La última vez, en este apartado, vimos en la adolescencia como un periodo en el cual se producen muchos cambios. ¿Recordáis ese aspecto? Si os lo recordáis, nos fijamos en la adolescencia, enfocamos la adolescencia porque es un periodo en el cual gran parte de las conductas violentas ocurren. Uno de los motivos por los que ocurren es porque se rompen vínculos con determinados estamentos, con determinadas estructuras, como la familia, y se establecen vínculos nuevos. Entonces, eso por una parte es un factor que justifica el por qué se inician las conductas de delincuencia en esa época, Otros de los factores son la inestabilidad laboral. ¿Os acordáis la asunción de una parte de riesgo, de conducta de riesgo, conducta de exploración? Ver los límites, ¿os acordáis? Bueno, pues todo eso, factores de riesgo, factores de protección. Tener claro que si tenemos una buena estructura de factores de riesgo, podemos hacer una estructura prácticamente automática de factores de protección. Si vemos que a veces el factor de riesgo está en el estilo educativo de los padres, tenemos un factor de protección inmediato, que sería
las buenas relaciones entre los padres, por ejemplo.
Pero las buenas relaciones de nuestros padres es algo que nosotros podemos desear. Pero en la medida que tenemos que intervenir, ¿cómo podemos intervenir?
¿Cómo que no es un factor de protección? Que haya una unión entre la parentela del adolescente.
Sí que lo es, pero lo que he dicho no es que no sea un factor de protección, sino cómo podemos favorecer ese factor de protección. ¿Cómo podemos influir nosotros en que eso se produzca?
Padres actúen con el adolescente.
Claro. Mirad, Valeria apunta, modificar la conducta de los padres. Sí. Bueno, os sigo preguntando, ¿cómo modificamos la conducta de los padres?
Bueno, según lo que yo he dicho,
¿sí?
He dicho que la buena relación de los padres con los hijos, educativa, ¿sí? Familiar, personal, que es lo que hay que modificar aquí. Y no hay nada que modificar, se habría que modificar si estuvieran a hostia limpia en la familia y el pobre adolescente dijera, esto son mis padres, ¿qué he hecho yo de malo? ¿Por qué tengo estos padres?
Vale.
Si tiene una mala educación en la casa, habrá que potenciar la educación fuera de casa, ¿no?
Ahí está.
Vale. Volvamos un poco atrás en el hilo de explicación. Nosotros detectamos que uno de los motivos por los cuales, uno de los factores de riesgo y por tanto de los motivos por los cuales una persona puede empezar a delinquir, es que haya una, yo lo que he dicho es un mal estilo educativo de los padres, pero bueno, Rafa lo ha interpretado en otra línea, pero podemos seguir con ella, que haya una mala relación entre los padres, ¿vale? Ese es un factor de riesgo. Vamos a aceptar que es un factor de riesgo. Automáticamente tendríamos un factor de protección. Pero lo que comentaba Rafa es, pues que los padres se lleven bien, ¿vale? Efectivamente, que los padres se lleven bien es un factor de protección. Pero nosotros tendríamos que, cuando detectamos ese factor de riesgo, hay una intervención que tiene que ser automática, porque si no podemos hacer nada, da igual que lo veamos. Es como si alguien le dice, bueno, es que tiene un cáncer incurable, pues observar y ver. Vamos a observar y ver, pero no hay más. Pero lo importante es centrarnos en aquellos factores que permitan la intervención. Por tanto, podríamos establecer, aquí apunta Valeria, explicar a los padres las peculiaridades del desarrollo de los niños, por ejemplo, o hacer programas de relación positiva entre los padres o entre los adultos, o hacer programas de educación familiar. Otro aspecto que es interesante contar a Nacho es, claro, si eso está mal y ya lo hemos detectado, pues podríamos quizás centrarnos en compensarlo de otra manera. Y también funciona. Pues cuando das por hecho que no puedes intervenir sobre la familia porque es inabordable, entonces a veces que los poderes públicos lo que hacen es, bueno, pues te quito la custodia, la patria potestad, la patria potestad ya es mucho, te quito la custodia y se la doy a una familia de acogida o ingreso a esta persona que está en riesgo en un centro de acogida, ¿vale? Ambos dos son posibilidades de intervenir, pero parte todo de una buena definición de los factores de riesgo. Por lo tanto, os invito, fijaros, casi que tenemos la asignatura controlada. Hacemos una buena relación de factores de riesgo, incluso por categorías, más familiares, más más externas, de más próximas a más amplias, de más personales a más ecológicas o sociales, y a cada factor de riesgo ya podemos ponerle un factor de protección o una posibilidad de intervención o un programa de intervención. Luego veremos cómo. Pero ahí no sale un esquema muy, muy fácil de seguir. ¿Vale? Todo eso es porque retomo el tema en los factores de protección. Fijaros, tipos de factores de protección, lo veis en pantalla. Desde los individuales, familiares, comunitarios. Individuales, habilidades intelectuales, temperamento positivo, autoimagen. Todo esto, si son factores de protección, un programa de mejora de la autoimagen en la escuela. Programa de habilidades intelectuales. A veces la simple escolarización de los niños funciona, porque muchos de los niños delincuentes lo son porque están en contacto con modelos delincuentes y no con modelos que favorecen esa relación entre la persona y la sociedad, por ejemplo, la escuela. Entonces, la desescolarización es un factor de riesgo de la delincuencia. Entonces, un factor de prevención de la delincuencia está en favorecer la escolarización. En los programas europeos, por ejemplo, en los programas europeos, una de las obsesiones del programa es reducir el abandono escolar. Cuando hablan de programas de sociales del Fondo Social Europeo, programas Erasmus, etcétera, las grandes obsesiones es, vamos a ver en los sistemas educativos de los distintos países cuáles tienen el índice más alto de abandono escolar, porque eso está correlacionado con delincuencia. Cuanto más tiempo está la persona en la escuela, menos posibilidades tiene de delincuencia. Desde el punto de vista familiar, calidez, cohesión, altas expectativas e implicación parental, lo comentaba Rafa, muy bien, todos esos factores. Pero ahora tendríamos que ver, si no se dan, ¿qué hacemos? ¿Vale? Por tanto, ya hemos apuntado alguna cosa. Ya iremos surgiendo. Y luego, desde el punto de vista comunitarios, escuelas, recursos del barrio, red social, programas de tiempo libre, programas de actividades, desde los scouts, los juniors, todos estos programas. Yo tengo una hija trabajando en Estados Unidos, trabaja en la reinserción de personas en riesgo a través del deporte. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Los tienen más o menos identificados. ¿Entre qué colectivo lo tienen identificados? Pues entre padres que están en prisión, padres que se drogan, padres que tienen abandono de sus hijos. Entonces, los tienen identificados a través de los servicios sociales. Los servicios sociales le dicen, mira, esta persona está en riesgo, acaba su escuela a las 4. Entonces, a las 4 tiene una persona, voluntaria o trabajadora, que lo rescata y lo lleva a un club deportivo. Entonces, en ese club deportivo tienen actividades relacionadas con el deporte, relacionadas con la alimentación, relacionadas con los estudios académicos. Entonces, con esos tres factores, de alguna manera, protegen o previenen la delincuencia. Los factores de riesgo y los factores de protección están íntimamente relacionados. Son cualitativamente diferentes, contribuyen a la competencia general o actúan específicamente sobre aquellos que experimentan adversidad. Si lo recordáis, esto lo vimos de una manera muy rápida la última vez. Vimos que había variables que actuaban como factores de riesgo en un extremo y como factores de protección en otro. No sé si os acordáis, porque lo vimos muy rápidamente al final, pero lo que estuvimos viendo es que la inteligencia, por ejemplo, que es un factor que influye en un polo, influye protegiendo, en el otro polo influye favoreciendo la delincuencia. Baja inteligencia, mayor delincuencia, alta inteligencia, menor delincuencia, factor de protección. Por tanto, esa es una variable que afecta, que influye de manera distinta. Luego hay variables que actúan solamente en un extremo, los ingresos económicos. Por ejemplo, las familias que tienen bajos ingresos económicos son una fuente de riesgo. Pero las familias que tienen una alta altos ingresos económicos no son un factor de protección. ¿Vale? Por lo tanto, actúan en un polo y en otro no. Siempre lo mejor está normalmente en el centro. Variables que actúan como factor de protección en un punto intermedio y como factor de riesgo en los extremos. Por ejemplo, el apego a los padres. Un apego adecuado, correcto, factor de protección. Muy poco apego, riesgo. Mucho apego, riesgo. ¿Vale? ¿Preguntas, cuestiones que queráis comentar? Aquí tenemos un poquito más de tiempo.
Una cosa que estoy viendo.
A ver.
El factor de riesgo es lo mismo que factor estresante. Porque aquí pone que el grupo de compas distingue tres categorías de tres y dice diversos enfoques para entender los factores de
riesgo. Sí.
¿Son factores estresantes, factores de riesgo?
Para hacerlo, contestando de una manera rápida y simple, sí. ¿Cuál es la diferencia en que factores de riesgo son aquellos que trabajan más desde los aspectos más educativos o asistenciales, y factores estresantes es un enfoque más clínico, más médico? Es como si dijéramos, pues, vamos a hacer un estudio de la situación inicial. Pues es una forma de decir, vamos a hacer un diagnóstico, pero la palabra diagnóstico pues está más asociada a un contexto clínico. ¿Vale? Pero sí, a los efectos nuestros vamos lo mismo. Variables que benefician a todo el mundo y variables que benefician a los que sufren adversidad. Creo que también puse un ejemplo la última vez. ¿La alta autoestima beneficia a todo el mundo? ¿Sabéis contra lo que protege la alta autoestima? ¿Contra qué protege?
Pues contra la depresión, por ejemplo.
Por ejemplo, contra la depresión. Yo valgo mucho, soy un tío fenomenal. Un tío estupendo. O sea, es que soy listo, que dije, no hay quien me aguante. ¿Vale? Ya te pueden decir los demás lo que quieran, que tú vas feliz y contento por la calle. Vale, entonces, alta autoestima es un factor importante de protección de la depresión. Respecto a las variables que benefician a los que sufren adversidad, el estilo educativo severo, por ejemplo, beneficia a los que están en riesgo. ¿Vale? Lo habéis visto en programas de televisión a veces tipo decidme alguno que es que hermano mayor o algo así, de gente que es muy, vamos a ver, tú eres un delincuente o un predelincuente. ¿Vale? Vamos a partir de esa base y a partir de ahora te lo voy a dejar clarito. Es un estilo educativo muy severo, muy estricto, muy restrictivo, pero que lo que pretende es controlar al máximo la conducta para luego ir aflojando poco a poco. Eso, en situaciones, entre comillas, normales, donde no hay riesgo, no es positivo. Pero en estos contextos puede ser. ¿Vale? Desde luego no hay nada más severo que una prisión. Severo sin castigos físicos, desde luego. Desde luego, pregunta Valeria. Los castigos físicos, los castigos físicos tienen tantos efectos secundarios que son contraproducentes. Es decir, los castigos físicos generan mucho más mal que bien. Eso de una bofetada a tiempo arregla muchas cosas, no tiene respaldo científico, más bien lo contrario. Otra cosa es que emocionalmente te deje muy tranquilo, ¿vale? Te deje muy tranquilo, porque este no hay quien lo aguante, y como no hay quien lo aguante, esto lo arreglaba yo con una torta a tiempo. No, te puede dejar tranquilo. Pero los efectos secundarios a corto, medio y largo plazo son terribles, porque generan son una fuente de imitación. Es decir, como funcione bien la bofetada que le has dado, el que ha recibido la bofetada ya sabe un método para conseguir controlar la conducta de los otros. Ya le has enseñado que es eficaz. Y es un, y has actuado como modelo. Bandura comentó eso, lo comentamos en la clase anterior, pero creo que con vosotros también lo he comentado, con vosotros al menos en las asignaturas anteriores. Bandura, el efecto de imitación. Entonces, le estamos enseñando cómo hacerlo, por una parte. Por otra parte, ¿qué siente una persona que recibe una bofetada? Dolor. ¿Qué más? Impotencia, rabia.
Dolor moral también.
Ira, dolor moral. Deseo de venganza. Humillación, efectivamente, afecta a su autoestima. Odio, ira. Y todo eso genera a su vez deseos de venganza, violencia, conductas delictivas. Por lo tanto, a lo que comentaba antes Valeria, creo que era siempre sin castigo físico. Sin castigo físico. Por lo menos es, digamos que, en condiciones normales. Siempre estamos hablando desde un punto de vista científico y psicológico. Muy bien. Más cosas. El experimento de Hawái. 500 personas de 30 años. En el grupo con mayores factores de riesgo, 2/3 tuvieron serios problemas a los 18 años. ¿Vale? ¿Pero qué características tenía el tercio que superó las dificultades? ¿Vale? Estudios muy grandes. Los que superaron las dificultades tenían orientación al resultado. ¿Vale? Las ideas claras. A ver, lo he pasado mal, pero tengo claro dónde quiero ir. Hace muy poco, en una de las de los centros donde trabajaba, me traen al despacho unos estudiantes acusados de fumar marihuana en donde no debían. Estos estudiantes, sensación de ira, de tal, al profesor que los había pillado en esa condición. Respuesta. Una de las respuestas más claras. Hacer lectura positiva. Centraros en los resultados. No os fijéis si es justo o no es justo, si el profesor se la va a cargar, si ya verás tú lo que, cómo me vengo. A mí me ha acusado, pues ahora voy a acusarlo yo a él, etcétera. Orientación a los resultados. ¿Vale? Oriéntate. ¿Qué es lo que quieres conseguir? Tío, dirige tu conducta. Si eso lo tienen, esos son los que superan dificultades. Por tanto, y aquí tenemos una línea de intervención que nos apunta al experimento de Hawái. Cuidadores alternativos a los padres en la infancia. Además de tener esa figura paterna, o en vez de, tenían cuidadores que son figuras de referencia. Por tanto, muy importante ese cuidado de la infancia. Buena sociabilidad, buena comunicación, apoyo en el barrio, buenas relaciones con los iguales. Aquellos afectados por factores de riesgo en la infancia y sometidos a factores de estrés adicionales en la adolescencia obtuvieron los peores resultados. ¿Vale? Ya os acordáis lo que comentamos la última vez. Cuanto más temprano son los factores de riesgo que afectan, más incidencia tienen. Y cuanto más tiempo se mantienen, más incidencia. Y cuanto más factores de riesgo, más incidencia. De uno en uno, aún los podemos abordar. Cuando son muchos, vamos a esta canta. En blanco y en botella. Muy bien. Tenemos en Nueva Zelanda un estudio parecido. 1.200 niños nacidos en 1977, centrándose en el grupo que con mayores factores de riesgo superaron la adversidad, con resultados muy similares a los de Hawái. ¿Qué estamos? Estos estudios, ¿qué estaban tratando de ¿Cuál es el objetivo del estudio? ¿Qué estaban estudiando? ¿El objeto de estudio? ¿Qué están estudiando?
¿Qué los tienen en común los que superan la adversidad?
Efectivamente. ¿Qué nombre tiene eso?
Resiliencia.
Resiliencia. Están viendo qué es lo que hace que unos determinados sujetos superen las dificultades y qué es lo que hace que no. Aquellos que... aquello que separa a unos de otros es lo que se llama resiliencia. Muy bien. Por tanto, resultados muy parecidos, pues damos por bueno el experimento de Hawái y el experimento de Nueva Zelanda. Al final, los factores protectores dinámicos son un conjunto de variables que tienen que ver con variables psicológicas, con la estructura cerebral, con el sistema endocrino. De alguna manera, siempre están interrelacionados, todos los factores están interrelacionados, muy pocas veces funcionan solos, y en estos casos, mucho menos. Lo hemos comentado antes, cuanto más temprano se produce el factor de riesgo y se mantiene durante mayor tiempo, mayor incidencia, más. ¿Vale? Parece haber excepciones en factores de protección que aparecen en la adolescencia, como una pareja estable, un grupo de iguales positivos o un adulto de referencia. Es la frase, creo que es bastante explícita, ¿no? Me casé con esta mujer y las cosas se encontraron mejor también. Es esa figura de apego, de relación, que aparece en tu vida y de repente todo cambia. El amor, en este caso, pues es lo que hace que cambie. Resiliencia. Tenemos aquí la resiliencia como proceso, como resultado. Cuando se enfoca hacia los resultados, se estudian factores como la autoestima, la salud mental o la competencia social, que puede hacer que una persona tenga un funcionamiento adaptado en el día a día, aunque muestre estrés en determinados momentos. Cuando hay un enfoque hacia el proceso, hay un énfasis en los mecanismos que actúan para mitigar el impacto que implican tanto reacciones individuales como factores de protección. De alguna manera, lo que está diciendo es, trabajamos la resiliencia como un proceso o como resultado final. No creo que haya mucha diferencia en trabajar con un aspecto o con otro, sinceramente. Cosas que los autores comentan que no están tratadas aún, a pesar de que el artículo es bastante... Es del 2007, fijaos que esto está hace 11 años, entonces a lo mejor de 2007 ahora se han tratado, pero bueno. Con factores de protección, la mayoría de las personas superan las adversidades de corta duración. Con factores de riesgo intensos y continuos, solo una minoría es capaz de afrontarlo. En la infancia, los mayores factores de riesgo son los crónicos, como la pobreza o los conflictos familiares. La mayoría muestra resiliencia ante factores agudos como el duelo. En el duelo, que es un factor muy agudo, se puede mostrar una resiliencia, pero cuando son factores muy crónicos, muy estables, es más complicado. Y además, continuos y simultáneos. Solo se desarrolla la resiliencia cuando se expone a la persona a factores de riesgo a un nivel manejable. No se puede manejar la frustración si no se experimenta frustración. Este es un factor educativo muy importante. Solamente se supera la adversidad si se somete a las personas a una adversidad asumible. Si la sometes a una adversidad inasumible, la hundes en la miseria. Y si no la sometes a ninguna adversidad, no le estás enseñando a superar. Por tanto, esa dosis de dificultad en la tarea es importante. En los sistemas educativos o en los estilos educativos se ve muy claramente. Aquellos jóvenes o niños que no se enfrentan a ninguna dificultad, porque sus padres lo resuelven todo, no aprenden a resolver.
Yo entiendo que con esto que acabas de decir, esto es una forma de decirlo en plan agnóstico. Ya sabes lo que es el agnosticismo.
Sí.
Sin embargo, alguna persona con unas condiciones religiosas del estilo que sean profundas, lo más insoportable del mundo se puede enfocar como que ha venido de su altísimo.
Sí.
Y aceptarlo como tal, como algo bueno.
Sí. A ver, entiendo la reflexión, pero no entiendo.
Sí, para una persona que no cree nada más que lo puramente, llamémosle teórico o práctico de la vida, no hay solución posible, no hay resiliencia. cuando llega algo que no es manejable. Pero cuando llega algo que no es manejable y una persona tiene esa resiliencia que se la proporciona, una convicción religiosa profunda y muy grande, por muy jodida que sea la situación, cuánta gente ha dicho, mira, mi hija se está muriendo, Dios no lo, me la dio ni la paralita. Bendito sea esos santos. ¿Qué te parece eso? Y dicho con todas las conocimientos de causa.
A ver, eso me suena más a resignación que a resiliencia.
No,
es asumir
dándolo por bueno.
Determinadas circunstancias de la vida como algo inevitable. Eso también se llama tener un locus de control externo. Las cosas han pasado porque tenían que pasar y yo no tengo control sobre ellas. De alguna manera puede incluso hasta ser cierto, porque es cierto que muchas facetas de nuestra vida no las podemos controlar. Si las cosas suceden y el mundo no es justo, si tú puedes ser una persona íntegra, cabal y buena persona y tener una enfermedad incurable o tener un accidente y sufrir un atropello y te ves en una silla de ruedas toda tu vida y tú dices, esto, ¿por qué es? ¿Por qué me ha ocurrido esto? El mundo no es justo y creo que es importante que en algún momento de la vida, sea de la adolescencia, sea de la juventud, los jóvenes, los adolescentes sean conscientes de que hay cosas que escapan al control de uno, llámese de una manera agnóstica como comentas que es la que digo yo, o de una manera religiosa, hay cosas que ocurren porque Dios quiere, o porque Alá quiere, o porque Buda quiere, sea la religión que sea, hay cosas que se la causa la explican
a otro nivel.
Ahora, lo que a nosotros nos interesa es tratar en lo posible de llevar las situaciones a locus de control interno, a factores dinámicos, porque son aquellos, insisto, en los que podemos intervenir. Aquello en lo que no puedes intervenir, solamente te queda aceptarlo, resignarte o fumarte algo y esperar que pase. ¿Me explico? Aquello en lo que no tienes que intervenir, ¿qué margen te queda? La resignación cristiana o cristiana o de otro.
La resignación no deja de ser la opción de una postura de tranquilidad, como se dice en filosofía, de ataraxia, de quedarse tranquilo y diciendo, bueno, yo no puedo ganar con esto, pues, ¿qué le vamos a hacer? Y ante todo esta cuestión o esta suma de, con perdón, de putadas, esto me sirve para hacerme mejor. Para saber cómo la próxima vez, cómo luchar contra esto. ¿No? Por ejemplo, un puteado en todos los trabajos y dice, casi es la mano. Tendré que afiliarme a un sindicato que allí me han dicho que los que tienen problemas los ponen de peleones frente a todo lo que se les pone. ¿Qué te parece? No es una forma de decir, pues he aprendido de toda la cantidad de males que me han llegado.
Efectivamente es una de las posibles respuestas. Es decir, ante un suceso vital, estresante, crónico o agudo, me da igual, las personas pueden adoptar muchas posturas y hay algunas que son inevitables. Pero hay factores individuales que predisponen a la superación y factores individuales que predisponen a la resignación. Y nosotros lo que tenemos que hacer hincapié es en aquellos que predisponen a la superación. Por ejemplo, mi mujer trabaja en la unidad del dolor. En la unidad del dolor no os puedo contar los casos que llegan con un dolor intenso, agudo, crónico, desesperante, donde ya lo han probado todo y no funciona nada. Y ante eso hay personas que se enfrentan a él y dicen, ¿qué puedo hacer? Y personas que se quedan en la cama aquejadas de dolor. Y entonces los médicos, los psicólogos lo que dicen es, si sales y caminas, es una forma de enfrentarse al dolor y tendrás menos dolor, aunque a lo mejor te cueste más al principio, pero tendrás menos dolor, porque el ejercicio físico pues mejora ese mismo dolor. Y otros te dicen, estoy tan desesperado que me quedo en la cama porque sea la voluntad de quien sea, o es inevitable, o no me queda más remedio. Tienen un locus de control externo y no hacen nada. Son formas individuales. A ver, en la medida, nosotros lo que tenemos que tener claro es que esas dos formas de enfrentarlas existen. Y ambas son respetables. Lo que pasa es que con una podemos trabajar y con otra no. Y aplicado al problema de la delincuencia es exactamente lo mismo. Aplicado al problema de la delincuencia es, hay gente que está en un estado de pobreza, de necesidad, de falta de referentes, tal. Bueno, pues si lo sabemos, podemos hacer cosas. O podemos darlos por perdidos. Entonces, enfoquémonos en aspectos que son modificables, porque ahí tenemos un margen de actuación. Y además, si queremos trabajar como criminólogos, o queréis trabajar como criminólogos, yo no, porque ya trabajo de otra cosa. Pero, ¿habéis leído las últimas estadísticas respecto de las posibilidades de trabajo en las carreras? No las veáis. Sobre todo aquí, ahora, a mitad carrera. No, al principio, haberla leído al principio. Pero ahora ya es mejor que no. Estrategias para promover la resiliencia. La primera es muy facilita, muy evidente. Reducir la exposición al riesgo. Por ejemplo, suministrar alimentos en la escuela. Ofrecer clubes deportivos o para hacer deberes en el tiempo libre. Ejemplo que os comentaba antes. Interrumpir la reacción en cadena de factores de riesgo. Por ejemplo, ofreciendo alternativas de plazas para niños cuyos padres se separan. Lo que comentábamos antes, yo creo que a partir del ejemplo que ha comentado antes Rafa, hemos propuesto alguna estrategia. Ofrecer experiencias positivas. Por ejemplo, el divorcio de los padres puede proporcionar la oportunidad para establecer nuevas relaciones o asumir otras responsabilidades. ¿Vale? Transformar lo que es positivo en una oportunidad. Perdón, lo que es negativo en una oportunidad. Discusión. Desde tu propia experiencia, ¿crees que hay un aumento de la angustia psicológica en los jóvenes en los últimos 20 años? A ver, Sebas, como tiene 20 años, hace 20 años no lo sabe. Rafa es una voz autorizada. Nacho ahí le pilla, a mí me pilla con mucha experiencia. No sé, a Cristina, a Mónica y a Valeria, si pueden opinar respecto de en los últimos 20 años. A ver, ¿hay una mayor angustia psicológica? Si no, ¿y por qué?
Es una mayor angustia psicológica. Viene en el momento que te jubilan o te jubilas. Porque, digamos que la sociedad española no se ha molestado todavía en decir, vamos a ver, tenemos unas personas con experiencia que de repente se tienen que sentar en un banco, en un parque.
Perdona, Rafa, céntrate.
¿Estoy de acuerdo?
La adolescencia.
¿Estás hablando de la adolescencia?
Sí, la adolescencia. Estaría de acuerdo contigo, ¿vale? Estaría de acuerdo. Porque es un momento de cambio evolutivo. Entonces, en la psicología, en el desarrollo evolutivo de las personas, hay momentos que son de cambio importante. Entonces, podríamos establecer qué cambios se producen en el momento de la jubilación. Pero la pregunta es, en los jóvenes en los últimos 20 años, ¿el estrés psicológico en los jóvenes va más, va menos o por qué? ¿O cómo va y por qué?
A lo mejor la presión social es un poco mayor que antes.
¿Hay mayor
globalización, a lo mejor ya?
¿Cómo crees que influye la globalización?
Antes competías con los de tu barrio, ciudad o un poco más, ahora ya no. Ahora la globalización te lleva a competir laboralmente de cualquier tipo con mucha más gente. O estarás preparado o no vales. Y eso da presión. Y se lo están diciendo todos los días.
Es decir, hay una presión laboral. Mira, también comentaba Mónica, yo no puedo opinar. Bueno, Mónica sí que puedes opinar, aunque no esté basada en tu propia experiencia. Valeria comentaba, por la inseguridad acerca del futuro, ¿tiene que ver con lo que tú decías? De alguna manera, ¿no? Tú comentabas más sobre las posibilidades laborales.
También, pero supongo que tiene mucho tipo de presiones por parte de socialmente, de, no sé, no es como antes, yo pienso, no lo sé. Los veo cada vez que tienen más presiones de que mejore a los amigos, no sé, de antes, no. Había, pero no a los niveles de ahora. Pienso, no lo sé.
Comenta Valeria, hay menos posibilidades de independencia. De independencia, yo interpreto independencia económica. Siempre, claro, si económicamente eres independiente en muchos aspectos. El trabajo, la vivienda, incluso las relaciones no están aseguradas. A ver, no soy muy convencido de que las relaciones hayan cambiado tanto. Han cambiado las formas. Porque ahí ahora hay mucho recurso tecnológico y eso es un lenguaje distinto. Ese es un lenguaje diferente. Los que son nativos digitales dominan formas de comunicación y de relación que los que no somos nativos digitales no dominaremos jamás en la vida. Pero yo sí que puedo aseguraros que cuando yo me casé con 24 años, mis hijas ya tienen entre 25 y 29 años, y no es lo mismo la capacidad que tienen para ser independientes, por lo que estaba comentando, no sé quién lo estaba comentando, Valeria, el trabajo, la vivienda, todo eso, el acceso es mucho más complicado. ¿Qué joven puede hoy en día, con 24 años, comprarse una casa, casarse, vivir en pareja y tener una vida independiente? ¿Con 24 años? A ver, estadísticamente muy pocos. Estadísticamente muy pocos, muy pocos. La capacidad de el acceso al empleo, la globalización, es muy complicado. Yo estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo, es muy complicado.
Pero, perdona, a nivel de lo que tú preguntabas, yo creo que hoy han mejorado mucho, debido a las nuevas tecnologías, las relaciones en los jóvenes. Hay menos problemas para entenderse con las chicas. La apertura, la democracia, muchas cosas han contribuido en los medios de comunicación a hacer más fáciles cosas que en tu edad antes de casarte. Y yo también, es que ni podías soñar con... Todo eran problemas. Todo eran problemas y líos. No podías hablar... No podías relacionarte sexualmente, a no ser que tú buscaras a alguien por ahí de los que pagan, hay que pagarles, o entenderte, por ejemplo, con un grupo de amigas o de compañeros, imposible. Formaban su núcleo, su grupo, su... no sé.
Está claro que la sociedad ha evolucionado mucho. Y además sería discutible si ha evolucionado a mejor o a peor. Podemos discutir sobre eso, pero que ha evolucionado mucho y por lo tanto la forma de relacionarse es diferente. La forma de relacionarse, los instrumentos de relación son diferentes. Pero los mecanismos de la relación, yo creo que en gran parte siguen siendo los mismos. Lo que pasa es que han cambiado los instrumentos, los medios. La facilidad para comunicarte con los demás ha cambiado muchísimo. Es que es espectacular. Los jóvenes, los que tienen 20 años actualmente, no sé si sabrían cómo funcionaba aquello de quedar en un sitio a una hora sin un WhatsApp, sin una... Pues quedabas en un sitio a una hora y los que estaban y los que no, pues llamabas a un teléfono fijo. No sé si habéis visto el vídeo este donde hay un teléfono fijo que tiene una ruedecita y claro, se lo ponen a un millennial de 20 años y no sabe qué hacer con la ruedecita, la que debe marcar con el teléfono. Entonces, es verdad que ha cambiado bastante, pero volviendo a la pregunta, ¿hay un mayor aumento de la angustia psicológica? ¿Todos estos cambios se traducen en más angustia psicológica? ¿Pensáis que sí, que no? Sebas.
No, creo que sí. No sé por qué la sociedad ha cambiado mucho. En todos los ámbitos, entonces también depende a las personas las experiencias vividas. Pero, pues,
Mira, comenta Mónica, la vida de los jóvenes de ahora es más entrevesada que hace 20 años. Sí, Valeria dice, hay bastante soledad digital. No conocemos a los amigos que están online. Se han sustituido familia y amigos por actividades exteriores. Es verdad, todas estas cosas han sucedido, han cambiado. Otra cosa es que hay un cambio para bien o para mal, pero que han cambiado, desde luego, seguro. Y si han generado más estrés o más angustia psicológica en los jóvenes, pues es discutible. Y soledad digital, el tema de la soledad digital, en fin, yo creo que sería un objeto de estudio súper interesante acerca de las relaciones sociales digitales, porque, en fin, han cambiado muchas cosas. ¿Crees que los adolescentes entienden la naturaleza del riesgo de la misma forma que los adultos? ¿Qué pensáis? ¿Creéis que ha cambiado? ¿Cambian esto? ¿O creéis que sigue igual?
Para nada,
desde luego, para nada.
No es que haya cambiado, ¿no? Pero una cosa son los adolescentes, que les va el riesgo, la experiencia, el salirse de madre, solo por el mero hecho de decir, bueno, estoy descubriendo el mundo, o me he hecho el líder de todos mis amigos, o las chavalas ahora van más detrás de mí, desde que han visto que soy capaz de hacerle frente al toro con un trapo, por decirlo de una forma así, que no se puede comparar con un adulto que ya tiene más razonamiento, razonar de una forma lógica, ¿eh?
Efectivamente, yo coincido con vosotros. No, yo creo que los adolescentes entienden a todos el riesgo de una manera diferente. Pero
también,
y lo que nos hace diferentes muchas veces es la experiencia. Me acuerdo, mi secretario adolescente decía, vamos a tirarnos por esta pista negra fuera pistas. Yo decía, vamos a ver, que es que yo sé lo que es un ligamento lateral cruzado y tú no sabes lo que es. ¿Vale? Entonces, tú si quieres te tiras y experimentas. ¿Vale? Me dejan en paz en una roja, que yo en una roja puedo disfrutar.
He leído, bueno, que puede ser también algo de que el cerebro nuestro, la parte de controlar esos riesgos y todo eso, a lo mejor en la adolescencia todavía no está muy bien hecha.
Puede ser. Eso estudia la neurología. Y es posible que haya factores cerebrales, de estructura cerebral y factores hormonales que influyan en la percepción del riesgo. Es verdad. Pero bueno, en la percepción del riesgo intervienen también aspectos como el alcohol. ¿Vale? Cuando ingieres alcohol, las personas que ingieren alcohol tienen una percepción de riesgo diferente. Es una de las causas más grandes de accidentes, porque no percibes el riesgo igual. Entonces afecta la percepción del riesgo.
¿Y está observado también? ¿Coges más riesgo? Por ejemplo, ¿sabes ahora que se graban haciendo el imbécil ahí en edificios altos? Antes, de ante dos amigos, a lo mejor ves tú, se va a jugar rica, pero ahora tengo 1.000 seguidores y tengo que dar el cambio aquí y hacer.
Sí, muy interesante. ¿Cómo afecta la like manía al comportamiento? Eso por un like. Acabas con un ojo en el de, pero he conseguido muchos likes, ¿no? Y tú tienes un trozo del cerebro en la mano. Pero claro, te ha quedado chulísimo la foto en Instagram y has conseguido un vídeo. Sí, digno de estudio. De todas maneras, mi percepción personal es que no ha cambiado en los últimos 20 años la naturaleza del riesgo. Yo creo que los adolescentes han tenido y siguen teniendo esa percepción distinta del riesgo. ¿Crees que la exposición a un cierto riesgo es fundamental para el desarrollo en la adolescencia?
Por lo que se dio antes de gente, puede ser que sí, pero eso no.
Sí, no.
Valeria dice que sí.
Bueno, que sea.
Exacto, yo creo que la clave está en la palabra cierto. Cuando dicen cierto riesgo es en la dosis, como casi siempre el veneno está en la dosis. ¿Vale? Comer patatas es bueno, sí. ¿Cuántas patatas? ¿Vale? 1.000 toneladas de patatas son tóxicas. ¿Vale? Y que ese riesgo está supervisado. efectivamente, controlado a veces. Pero, claro, en la medida en que está, cuanto más supervisado está, menos riesgo hay, ¿no? Con red, si es con red, ¿no? Dices, voy a hacer el doble salto mortal, pero con red. Yo también uso de mi hija. Va a romper la mano con el coche, va a romper la mano, pero con 8 airbags. O sea, le voy a poner 8 airbags al coche y ella romperá la mano. ¿Vale? Entonces voy a comprar un coche, como lo va a romper, y yo decía, bueno, su marido lo discutimos y dijimos, claro, sí, pero si el teléfono está supervisado o está controlado, digamos que es menos arriesgado, ¿no? La clave de esa búsqueda de sensaciones, de esa adrenalina, es que las consecuencias sean graves, ¿no? Entonces, voy a hacer el doble salto mortal, pero si tiene red, tiene menos adrenalina que si es con red, ¿no?
Pero cada persona es un mundo. Por ejemplo, saber, está dicho por la sociedad, por los medios de comunicación, en la escuela, que hay que prevenirse de coger una enfermedad, por ejemplo, de tipo...
Enfermedad venérea. De transmisión sexual.
O, por ejemplo, provocar un embarazo no deseado en aquella persona con la que te relacionas. Forma de reaccionar, uno, que se desarrolla en la adolescencia y que, joder, ¿qué hemos hecho? ¿Qué problema tengo ahora? Esto ya jamás en la vida me volverá a pasar. O voy a hacerme cargo del hijo o la hija que tengo con esta chiquita de 26 años, cuando pueda, ¿no? Y otro puede coger y decir, aunque tengo esto y tal, nada, me voy al contenedor y tiro el crío allí, como ha hecho últimamente la parejita, y a tomar el saco y a continuar. Todo dependerá del que ya es o ya lleva metido en su constitución, en su estructura, la delincuencia, y quiere ser una persona honesta, o aquello le da un golpe dentro como para que reaccionen y la reacción sea positiva.
Vale, de todo. Tener en cuenta siempre que estamos hablando de la delincuencia como un acontecimiento que se aprende. Y de la misma manera que se aprende, se desaprende. ¿Será fácil o no será fácil? Pero ese determinismo genético a la delincuencia o no existe, o mejor que no exista, porque no, nos lleva a la resignación. Pero lo que estábamos hablando aquí es la exposición a un cierto riesgo es fundamental para el desarrollo de la adolescencia. Mira, dice Valeria, si hay ejemplos de los resultados de riesgos que han salido mal, quizás no. Es verdad que en la medida en que los adolescentes pueden aprender de los errores ajenos, ¿vale? Eso es educativo y ahorra el coste del fracaso. Es decir, te ahorras el disgusto. Como las charlas acerca de la seguridad vial hechas por personas que han sido víctimas de tráfico. Claro, efectivamente son impactantes. Son muy muy efectivas en ese sentido, porque te puedes identificar y por tanto es un buen ejemplo de un aprendizaje vicario, ¿vale? Pero aquí estamos hablando de una situación general de la adolescencia como una característica de un periodo donde se asume más riesgo, ¿vale? Y por tanto hay que contar con que van a experimentar. Si ese riesgo es controlado, si está asumido, si es un cierto riesgo, será beneficioso. Si no, pues ahí tenemos los índices de accidentes, de suicidios. ¿Qué opinión te merecen las sugerencias para promover la delincuencia, perdón, la resiliencia, o se te ocurren otras? Interesante. Lo vamos a dejar aquí porque no tenemos más tiempo, vamos a superar el tiempo de grabación. Sí que quería agradeceros la participación. Tenía preguntas de verdadero o falso, de tres o cuatro alternativas. No da tiempo a ponerlas, casi que me alegro porque me parece más interesante la discusión que hemos tenido y además más útil a la hora de establecer causas y consecuencias que pueden explicarse en cuanto pongan una de las preguntas, porque si yo fuera profesor y tuviera algunas preguntas, alguna de las preguntas serían, dime qué factores de riesgo hay y cómo abordarlos o cómo enfrentarse a ellos. Entonces, yo creo que este tipo de cosas os pueden ayudar más a
¿de esta asignatura? ¿Hay exámenes anteriores?
Sí, de esta asignatura hay exámenes anteriores, pero son de tipo test.
Bueno, aunque sean, pero los hay.
Sí, los
hay. ¿Pero un curso no me salía ninguno?
Pues los hay, yo tengo algunos. Sí, los tengo preparados para cuando tengamos un momento verlos aquí en clase, pero yo os anticipo que me parece más útil lo que hemos hecho. Claro, yo creo que son unas preguntas clásicas de desarrollo. Son preguntas clásicas de desarrollo, ¿vale? Porque serán cuestiones generales. Cristina, Mónica, Valeria, muchas gracias por la participación, un placer de verdad. Nos vemos el próximo día. Los que estáis aquí, también.